rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, las primeras horas de implementación del nuevo Código del Proceso Penal estuvieron pautadas por el caos. Los fiscales afirman que no hay un engranaje listo, el sistema informático falla, la infraestructura no da abasto. Algunas de las cosas que se han dicho ya en las primeras horas de instalado el nuevo Código del Proceso Penal. Tal como se había anunciado, el hoy ex fiscal, ¿verdad?, de la Nación, Enrique Viana, presentó su renuncia en la jornada de ayer, miércoles 1 de noviembre, por discrepar, como había dicho Viana, con la base filosófica del nuevo modelo normativo. Viana considera que el sistema atenta contra la separación de poderes y pone a los fiscales al servicio del gobierno de turno. Bueno, para hablar de este y otros temas, recibimos al doctor Enrique Viana, conocido como el fiscal verde, que ingresó al Ministerio Público a mediados de 1991, por lo que ha llevado 26 años en la institución que lamentablemente acaba de abandonar hace cuestión de horas. Bueno, bienvenido, doctor.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, un placer. Son muchos los temas que tenemos para abordar en pocos minutos, pero los vamos a aprovechar. Lo más grueso, digamos, que lo ha llevado a usted incluso a la renuncia, pero a hacer además las primeras críticas cuando se empezó a hablar del nuevo Código del Proceso Penal, es que efectivamente entiende usted que el Poder Ejecutivo, en la figura de la Fiscalía y el fiscal como instructor, ¿verdad?, de las investigaciones, se transforma en plenipotenciario prácticamente, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros siempre decimos que aquí lo que hay es una usurpación de poder. Se les quita, se les usurpa, se les despoja a los jueces del poder de investigar los crímenes. Quizás el poder más importante que tiene un juez en todo el país, aun cuando no tenga la competencia penal, no hay una competencia más importante que la de investigar los crímenes, porque es la que decide, en definitiva, sobre la libertad de las personas. Ese poder está asignado desde 1830 a los jueces. Son los artículos 15 y 16 de la Constitución que establecen la primera fase del proceso, que es una fase inquisitiva, pero en manos del juez, bajo la más seria responsabilidad del juez, dice el artículo 16. Bueno, ese poder de instrucción, esa inquisición, como se le llama, esos poderes inquisitivos, se les son arrancados a los jueces por esta nueva legislación y les son entregados no a un fiscal, no a un conjunto de fiscales, a una institución, a una agencia, que yo llamo agencia política del gobierno, porque dicta política criminal, la ley así lo dice, que se llama Fiscalía General, bajo la superintendencia muy fuerte, muy firme, de un director general, y con fiscales subordinados a una serie de instrucciones y de directivas. Ya vamos por la sexta instrucción general, más unas 20 directivas. Yo las he recurrido en su gran mayoría hasta el último día.
Claro, el número uno de esa organización, el fiscal Jorge Díaz.
Correcto,
el fiscal de corte.
Lo que constitucionalmente se llama fiscal de corte. La Constitución no habla de Fiscalía General, y eso ya es muy importante. Uh-huh. Esto de la Fiscalía General es un engendro, es un invento del legislador, que cuando uno revisa la Constitución y no lo encuentra, dice, caramba, una institución pública, una agencia del gobierno creada como servicio descentralizado sin que exista una norma constitucional que dé pie a eso, con tamaño poder, con conjunto de poderes, bueno, eso es inconstitucional. La Constitución habla del fiscal de corte y los demás fiscales letrados de la República, en plural, y diciendo de la República para decir que no deben ser del gobierno.
Esto lo que dice Viana tiene su sentido común, yo pensaba, ¿no? Yo escuché a Díaz decirlo evidentemente casi que lo contrario, ¿no? Pero digo, a uno de afuera le parece que el juez investigue está bueno, porque el juez no es ni el que acusa ni el que defiende. Entonces es como una tercera pata, ¿verdad?, de la cosa, y parece como hasta
correcto,
de sentido común, ¿no?
Y mire, desde 1830 hasta nuestros días nunca se discutió que eso fuera y estuviera de acuerdo con la Constitución. Porque algunos han dicho, el propio doctor Díaz ha dicho, bueno, esto es inconstitucional, esto es un tractor viejo, en fin, pero bueno, pero el doctor Díaz tuvo la oportunidad de plantear la inconstitucionalidad de un proceso que él aplicó y durante bastante tiempo, incluso como juez de crimen organizado, y nunca se le ocurrió decir que era inconstitucional, teniendo la potestad y la obligación de hacerlo, si así lo entendía.
Bien, en la práctica, sí, ¿no? Las preguntas que se pueden hacer los ciudadanos. El fiscal, la Fiscalía de Corte, tiene todo el poder, los fiscales son los que llevan adelante el proceso acusatorio, como será ahora el Código del Proceso Penal, así lo estipula. ¿Qué pasa si el fiscal no quiere investigar más? Decide, yo investigo hasta acá, vamos a pensar de la peor manera, ¿no? Tengo un caso, voy a investigar, pero no quiero seguir investigando porque no me conviene. O porque no tengo interés, o porque no me gusta, o porque no se me antoja, o porque no tengo ganas. ¿Qué en este nuevo escenario, qué pasa con una situación así?
Bien, junto al el despojo de ese poder inquisitivo que tenían los jueces y la entrega de ese poder a una institución, a una agencia, bajo la, el mando férreo de un director general, se le da un cúmulo de discrecionalidades, de facultades, de prerrogativas que se transforman en superpoderes a esa institución, a esa agencia llamada Fiscalía General. Entre otros de los poderes que se le da todo el mecanismo este que se ha visto ahora muy en evidencia en estos primeros dos días, que es el proceso penal por pactos, el proceso penal abreviado, que permite negociar todo: confesiones, delaciones, entrega de bienes, delitos, tipificaciones, hechos, relato de los hechos, modalidades de la pena, ¿cuándo te voy a dar la libertad?
Esto todo lo vemos en las películas yankees.
Claro, y es muy, y hoy es muy, exacto, y es muy criticado en Estados Unidos, porque uh-huh. se dice que es un proceso, tanto tienes para dar, tanta libertad te voy a dar. Es un proceso clasista, selectivo, en el cual van solo presos los negros afrodescendientes, y van pobres, y los latinos pobres.
Bien, la contracara de eso podría ser lo que pasó en Brasil, en donde las delaciones fueron fundamentales para desarmar una estructura de poder tremenda, delictiva, ¿no?
Muy buena acotación. Correcto. Y yo le agregaría también algo de lo que está pasando en la Argentina.
Claro.
Pero ojo,
hoy, sí, hoy
¿quién lleva a cabo parte de esas investigaciones? Un juez.
Esa es la diferencia con
Sergio Moro, claro. Y en, pongámosle, Claudio Bonadío en la Argentina. ¿Qué pasó en Argentina y Brasil? Se hicieron estos cambios, pero los jueces, con capacidad de investigar, con competencia de investigar los temas de corrupción, dijeron: no, este poder no me lo quitas. Este poder no me lo usurpas, no me lo sacás. Porque esto es lo que me da poder a mí. ¿Qué es lo que me da poder a mí como juez? Investigar los crímenes del otro poder.
O sea,
del poder
ejecutivo. Son sistemas acusatorios igual que este, pero con juez de corte, digamos.
Con jueces de instrucción.
Con jueces de instrucción.
Yo le llamo jueces de instrucción. Que era lo que nosotros siempre tuvimos. Claro. Se podrá decir que, bueno, que el juez de instrucción tiene que estar para la primera etapa y para la segunda etapa tiene que haber un juez del juicio propiamente dicho, un juez de plenario. Sí, perfecto. Eso se podía hacer. En los hechos se hizo ahora. Claro. Pero lo cierto es que se le sacó la competencia de instrucción al juez y el juez hoy no puede hacer prueba, no puede hacer nada.
Ok, yo lo corté, Viana, pero sí. Estamos en los arreglos y todo lo demás.
Correcto.
¿Y qué pasa si el fiscal decide no investigar? No seguir,
bueno,
con la
investigación. A partir de todo este sistema, y no solo con el principio de oportunidad establecido en el artículo 100, sino con otra serie de prerrogativas, este sistema va a lo siguiente, para decirlo, para que el oyente lo entienda bien. El fiscal decide, la Fiscalía General, a través de sus fiscales subordinados, decide qué se investiga y qué no se investiga. ¿Hasta dónde se investiga? En el caso que tú planteabas, por ejemplo, ¿quién es imputado y quién no es imputado? Y lo interrogo simplemente como un testigo y lo dejo en stand-by en un presumario administrativo durante 3 o 4 años. Imaginemos el caso ANCAP. El caso ANCAP nunca hubiera llegado al juzgado. En este nuevo sistema no llega al juzgado. Todavía no habría llegado al juzgado. Esa Fiscalía General decide qué se lleva al juzgado y qué no, en forma monopólica, porque el juez ya no puede llevar más nada y ni nadie más puede llevar más nada. El denunciante de un delito tiene que ir a denunciarlo a la Fiscalía. Tiene la llave de la puerta de entrada al juzgado. Pero además de todo eso, con el sistema de pactos, el fiscal decide quién va preso y quién no va preso. Decide qué penas se van a aplicar y qué no, porque con el sistema de pactos el juez no va a tener más remedio, podrá bajar la pena, pero nunca va a poder ir por encima, porque eso hace a la esencia del principio acusatorio. Pero así el juez mira en la televisión el día anterior que lo que se cometió por la cámara de filmación de un comercio fue una rapiña, y el fiscal al día siguiente le lleve un relato de un hecho, de un hurto, porque de esa manera obtuvo la confesión del individuo, y el individuo que tendría que tener 6 años de penitenciaría va a tener 6 años de prisión, porque se le va a prometer hasta la libertad, hasta en qué momento se va a dar la libertad. Yo vi que, a mí me llamó muchísimo, mire que lo he estudiado este tema,
sí, claro,
pero me llamó la atención que he visto que en algunas de las situaciones que se han dado en estos primeros días, se fija hasta el tiempo de la cautelar. Yo nunca había visto eso, claro. Que las cautelares se les ponga a tiempo. No está establecido en el código, pero ¿qué es lo que pasa? Alguien me decía el otro día, vamos a un sistema de derecho no escrito, lo pongo entre comillas, derecho no escrito, sí. Casi se puede decir que de invenciones y de engendros permanentes, ¿no? Dejamos la seguridad de la ley escrita, dejamos el principio de legalidad de los delitos y las penas. el derecho penal deja de ser un derecho público y pasa a ser un derecho mercantilizado de negociación. Todas esas cosas, bueno, con eso se destruye también el juicio. Los procesos por pacto son la negación del juicio, reemplazan el juicio. No hay un debate, una contienda entre una demanda acusatoria, una contestación de la defensa, la prueba. Son procesos sin prueba.
Sí, sí, sí. Y a puertas cerradas, y son la mayoría de los procesos, decía usted.
Y a puertas cerradas, porque lo que se lleva ante el juez y se hace público es... El arreglo. La homologación del arreglo. Y después va a haber juicios, sí, de repente en el asunto del pato feo, por ejemplo. Claro,
pero van a ser un porcentaje mínimo.
En Estados Unidos, esto pretende ser una copia del mecanismo de Estados Unidos, que es muy criticado por las razones que decíamos, es solamente el 5%. El otro 95% se pacta.
Claro.
En Estados Unidos hay trabajo, pueden buscarlos ustedes por internet, muy interesantes, que hablan de por qué los inocentes se declaran culpables. Porque claro, al individuo, si no confiesa, si no tiene nada para entregar la confesión o no tiene nadie para delatar, el individuo va a decir, no, yo me mantengo firme. Entonces, ¿sabes cuál es el camino? El camino largo. Estamos como con Caperucita Roja. ¿El camino largo cuál es? Te voy a aplicar una medida cautelar de prisión que además ahora, sosteniendo una tesis absolutamente inconstitucional, pero que la están sosteniendo jueces y fiscales y que tiene mucho asidero en la nuevo código, que es que la medida cautelar de prisión se puede decretar sin hacer semiplena prueba de los hechos. Con lo cual violamos flagrantemente el artículo 15 de la Constitución y vamos a meter gente presa sin siquiera haber un principio de prueba que cometió un delito. Ahora, ¿qué pasa? ¿El fiscal cuánto tiempo tiene para hacer la acusación? Un año, prorrogable por otro año. Bien, sí. Entonces el fiscal va a estar yendo a la cárcel, a Concar o a Libertad, con las condiciones que sabemos que Concar y Libertad, diciendo, ¿me firmás el acuerdo o no me firmás el acuerdo? Porque hasta el día para 360, 362, tiene la posibilidad de no hacer la acusación. Veamos esto, es un proceso que viola todas las garantías, empezando por la del juicio, pero todas las garantías y todos los derechos humanos que se pueden imaginar alrededor del sistema de justicia a la hora de hablar de las libertades de las personas.
¿A qué imagina usted en el escenario ya próximo en torno al nuevo Código del Proceso Penal?
Lo mismo que vengo imaginando ya hace mucho tiempo, quienes me siguen en el Twitter saben que yo hablaba de caos, y bueno, pero no es solo el caos de las demoras, de las pérdidas de tiempo, de los individuos que entran y salen inmediatamente. Es el caos total de todos aquellos derechos y garantías que hacen a que tengamos una verdadera justicia. Hay una sustitución de la justicia. El Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo sustituido por esta Fiscalía General con plenos poderes, digamos, por decirlo de alguna manera.
Va a ser terrible. ¿Y qué va a hacer de su vida? Yo leía hoy en El Observador que dice que va, bueno, al llano, a trabajar desde la calle, en contra del nuevo código. ¿Qué piensa hacer?
Sí, eso el azar dirá, claro. En qué oportunidades uno lo puede hacer. Yo voy a retomar mi actividad como abogado particular.
Claro.
Pero
tiene que bailar, va con la mafia.
Claro, y además con estas circunstancias. Yo hace 30 años que prácticamente no ejerzo la profesión. Bien, yo trabajé 26 años y pico en la fiscalía, más algunos años que trabajé en Pailana. Yo era jefe personal de Pailana. Bien. Y el ejercicio de la profesión fue muy escaso, incluso en esos años iniciales. Así que bueno, no es lo mismo tampoco a los 25 que a los 56.
Claro. ¿Le ha tocado afectivamente una tarea que usted ha realizado durante tanto tiempo?
Por supuesto. Yo no soy de aquellos que dicen que nacieron para ser jueces ni nacieron para ser fiscales. Pero el aprendizaje, esto es una tarea en la cual uno aprende cada día, desde que ingresa, me llevó a realmente apreciar esta profesión, amarla y a desarrollarla con ese amor. Y obviamente dejarla, y dejarlo con todo lo que significa, ¿no? Dejarlo con toda la gente que he trabajado durante muchos años y que me ha ayudado y que ha cooperado en mi trabajo, ¿no? Entonces es un momento doloroso. También tengo que reconocer que es un momento de liberación, porque
la mochila de arriba,
la asfixia que estaba teniendo yo y que están teniendo todos mis colegas en este nuevo régimen, pero no la asfixia de tener más trabajo, no la asfixia de querer cobrar un peso más, la asfixia de no tener libertad, de no tener independencia técnica. La independencia técnica es sagrada en materia de fiscales. Si vamos a un sistema donde es una agencia que responde a directivas políticas, dictadas a veces por la propia agencia, pero a veces desde afuera de la agencia, bueno, allí no tenemos fiscales de la República, como dice la Constitución, tenemos fiscales de gobierno, nada más.
Y cuando el Estado sea el acusado, ni me imagino.
Bueno, yo llego ahí al callejón sin salida de que nadie se investiga a sí mismo.
Claro.
Y esa es mi consideración. Esta reforma se hace para eso. Para que no haya jueces Moro y jueces Bonadío. Para que no haya jueces Falcone y Borsellino. que eran todos jueces de instrucción. Los dos últimos muertos en viles atentados dinamiteros por la mafia, cuando investigaban las relaciones de la política y la mafia. Sí. Hay una intención que yo incluso la marco como una agenda internacional de eliminar los jueces de instrucción para así los gobiernos, cada vez con menos poder frente a los grandes intereses de las grandes corporaciones económico-financieras, no tengan problema cuando negocien y allí se cometan algunos delitos.
Es triste, pero uno lo puede ver en la realidad, lamentablemente.
Lamentablemente.
Bueno, doctor Viana, un placer como siempre. La seguiremos de todas maneras, porque esté en el llano, no va a estar, dejar de estar aquí en el programa. Siempre es una opinión muy valiosa para nosotros en todos estos temas. Y evidentemente si tendrá cosas para decir cuando esté ahora nuevamente en el llano judicial, digamos, por decir de alguna manera.
Muchas gracias.
Ah, por favor, un placer. Muchas gracias.
Rompecabezas. Compacto informativo.